El Dia del Nico. Muy buenas noches, comienza el Día del Nico. ¡Ay! Tenemos más problemas técnicos que los autos de Eliseo Salazar cuando corrían Fórmula 1. Algo pasó, nos está boicoteando YouTube en el domingo más informativo desde hace muchos domingos. Primero ganó Garín, qué bueno Garín, su quinto título ATP en Chile. Estuvo difícil el partido, el otro cabro era más bueno, que te decía, el ranking decía 180, pero Nágala Virinaga lo tuvo contra las cuerdas, así que muy bueno Garín que gane final en tenis. Renunció Cristian Barra. No sé si el Pato está arreglando las cosas, así que no vamos a tener foto ni top five ni nada, no importa. Oye, Cristian Barra, que era el encargado de la Araucanía que Piñera había nombrado, se mandó unas declaraciones hoy día en el diario, dijo que los militares encontraban insólito que los militares fueran con abogados a las reuniones. Oye, ese hueón, ¿de qué porte las tiene? Lo habíamos pelado nosotros, no sé si liberan a Nicolau en este programa, de que se andaba tomando cafecito, de que ya había dejado la embarrada en Estadio Seguro. Era, perdón el noticiario, disculpe, era huevonazo. Y ahora se mandó unas declaraciones, no puede decir. Yo le trataba de explicar a mi mamá que los militares no tienen voluntad de intervenir en la Araucanía. Si esto hoy día está normal, vos Barra. Para eso están los carabineros. Los militares no se mandan solos. Reciben órdenes y cuando le empiezan a pedir favores... Y no entendí cómo será de pago que te tienen que llevar abogado a las reuniones para que lo expliquí. Y no puede ventilar eso. No, tienen que haberlo llamado a los militares, a Piñera, a decirle, disculpe, presidente, pero ¿por qué puso a cargo de esto al primer hueón en repartija de cargos hueones? No, lo mató. Y ahora puso a otra chiquilla Silva que salió de NAMI por un Kawin con un Hyundai. Oye, tienen de la edad que le pillan, están poniendo pura gente pava. Bueno, el otro tema del día es Lucho Jara. No me puedo referir porque ha sido trending topic, porque no es fino para esta hora. Voy a ir a Rastream con alguna gente que se ha conectado, porque tengo tanto problema técnico. No. ¿Y Rastream tendremos que partir de nuevo, señor director? No sabe. Voy a partir de nuevo porque todo lo que tengo yo es pura espuma. Bueno, y de los Grammy no hay nada importante que se esté perdiendo porque ya cantó Harry Styles, Watermelon Sugar, Sugar Watermelon, que era lo único bueno. El resto no pasa nada. Este programa está mucho más entretenido. Cuando usted me diga, señor director... Ah, ya. Bueno, entonces yo estiro con lo de Lucho Jara, pero me da un poco de vergüenza. Ocurre... Se filtró una foto en Instagram de una escort en Story, por lo tanto tiene foto y tiene un audio detrás, donde aparece un joven que parece Lucho Jara langueteándola. Una cosa de terror. Y el audio le hace unas consultas con la voz de Lucho Jara, aparece unas cosas muy sugerente. Y la chiquilla escribe, ¿no? Hasta ahí ya pierdo el cuento. Pero como que la chiquilla habría confesado que habría hecho unas cosas con Lucho Jara y después la chiquilla borra o recula o hace otras declaraciones que nada que ver. Entonces el chiste era cuánto le pagó Lucho Jara para que no contara. Y Twitter, pues si a ti te pillan... No, porque la chica comenzó a hablar con sus seguidores de que incluso lee a Lucho Jara y que tuvieron sexo. Y ahí, dejémoslo ahí nomás, Patricio. Por favor, vamos con... Ahí está Lucho Jara. No, yo quería... Tenemos entrevistado hoy día a Lucho Jara, le vamos a preguntar. No. Oye, tenemos entrevistado a Felipe Vidal. Espero que se conecte. Bien. Cuando el señor director me dice, estos son los
cinco momentos de la semana.
Los los cinco momentos de la semana que el equipo periodístico del día, el Nico, ha preparado para que usted quede informado de todas las noticias más importantes que ocurrieron esta semana. Este es el número 5.
¡Ahí estamos!
Fono IP, donde quieras.
Me puedes subir un poco el volumen.
Retroceso total. Nos fuimos a la B.
A la B.
En el manejo de la pandemia aumentan contagiados a tal nivel que acuartelan y acuartenan a la mayoría del país. Se van a la mierda miles de negocios. Hay que aguantar.
Estamos en cuarentenado, ya el 95% del país parece que el porcentaje, y hay un pavor de que nos calcen de nuevo con las cuarentenas y nos metan a todos para dentro de la capacha y se paren todos los negocios. Había restaurantes que habían agarrado abuelitos y esto que le quiten los fines de semana es un desastre. Mucho, o sea, el restaurante que no tiene delivery hoy día está en el horno, porque no puede funcionar. Las industrias tienen que seguir funcionando, ustedes saben, porque el arroz, el tallarín, el aceite no puede faltar, la minería no puede parar, pero la cuarentena asusta. Hay muchos profesionales de servicios que asustan, y solo esto, nuestro aporte era subrayar el problema. ¿Qué es esto? Viene, perdón, un hijo que me está interrumpiendo el noticiero. Usted sabe que los noticiarios en cuarentena se hacen desde la casa. Pero nada, hay mucho miedo, ha aumentado más el coronavirus. Es todo esto para un llamado alerta, que nos cuidemos más, chiquillos. Volvimos a YouTube. En YouTube está buena la señal, vayan todos a verlo, pero si no... O Instagram, perdón. Vayan a verlo en YouTube, en Instagram, porque estáis con problemas con las redes. Se han confabulado en nuestra contra. Ahora, no sé a quién le estoy diciendo esto, si no hay ningún viéndolo, porque esta guata caía. Había uno en LinkedIn y uno en Twitter, güey. El de LinkedIn, ¿pueden irse para allá? ¿Te puedo ir a YouTube y avisar? No, sin tener nada. Está, ay, mira, ¿cuánto? 26, vamos, más o menos. Vamos, Alejandro Pinea, LinkedIn. Cristian Rocha, LinkedIn. Mauricio González, LinkedIn. Vamos, tengo tres auditores. Me siento como Copano haciendo la weá. Oye, y espérate, ¿y entonces Rastream lo tengo que partir de nuevo a ver si agarra? Ah, Rastream, estamos fuera de esto. ¿Dónde hay más gente? ¿En YouTube? Ahí va a YouTube. Perdona, el noticiario, güey. No, yo me tengo que ir. Yo voy a tener que irme, tengo un incendio. Tengo que hacer otro noticiario. Espérate, esto es el día del Nico, sus noticias, tranquilo. El día del Nico, ahí estoy. ¿Por qué me pone quitar en vivo? Hay 42. Voy a chatear, a hablar con estos 42. Y el chat, ahí está, muchas gracias. Esta va a aparecer Teletón, dice Ian Bernal. Vamos que se puede, Miguel Pizarro. Ahí te saludos. Yo estoy viendo desde Facebook. ¿Cómo? ¿Ahora partí qué? Ya, Facebook. Bueno, los que no vieron el número uno, no importa. Vamos al número cuatro, Patricio. Se pegó.
Partieron. Comenzó la franja electoral y la lista del pueblo alborotó a los partidarios del gobierno haciendo chistes con la supuesta muerte de Piñera. ¿Será para tanto el reclamo? Me pregunto yo.
Sí, el locutor se preguntaba si da tanto para reclamo del punto de vista del reclamo de los partidos políticos que han presentado demanda y todo. Porque hay gente que está molesta y uno sabe la lista del pueblo. Si hace este chiste que se murió Piñera, A mí lo que me pasa con el alboroto de los partidos políticos es que yo le pregunto a alguno de los 14 personas que nos están viendo con tanto problema técnico, ¿tuviste la franja, Patricio? Ah, yo creo que no la ve nadie.
No, la vi la primera vez y listo, y ahí me olvidé.
Listo. O sea, para dos, para tres, para cuatro puntos. Para cuatro puntos de rating, tirar un chiste contra Piñera y todo, para que salten los partidos, nada. Y uno va y ve al tiro si va a votar por esa gente, porque está haciendo así. Ahora, es interesante la lista que usa famosillos para atraer, aparentemente, como a la... Ay, Sigrid Alegría la que está en esa lista con Daniel Muñoz y este flaco, ¿cómo se llama este flaco que hace el chiste Piñera? No lo sabe. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que los partidos políticos, lo mejor que pueden hacer con el gallo que hace el chiste con la muerte de Piñera es no hablar. No, ah, sí, bien fome, listo. Vamos a presentar un requerimiento. Weón, ¿pero qué creen? Si nadie ve tele, weón, no le van a cambiar. Nadie le importa nada. ¿Cómo nos van a cachar? Vamos a hacer un requerimiento. Eso me parece loco. Y las redes sociales, por supuesto, que le han criticado el chiste. Un tipo de influencer que dicen, bueno, yo no votaría por estos buenos locos ni locos. ¿Me entiendes? Y listo. Está el alboroto. Y la franja, lo que yo vi, cuando yo vi no había nadie en la Concertación. Hay una cosa que dice, una cosa que da una vergüenza, salía todo, la U y ahora Unido, es divertido, dice Unido y Renovación Nacional, estamos de acuerdo. Tienes que partir reconociendo de dónde vienen. La U debería decir, mira, a pesar de que estuvimos en contra de la Constitución, estamos dispuestos a cachar el moño e ir a participar, porque ahora vota por nosotros, weón. Es tan raro, weón. Es tan raro. Veamos el comercial de Piñera
para que le pregunte. Pikachu. No, weón, no sabía nada, weón. Se acaba de morir Piñera.
¡Ah! ¿Qué? ¿Pero quién lo mató?
Nadie lo mató. El weón se enteró que salieron los candidatos de la lista del pueblo como constituyente y le dio un infarto al chucho.
Somos la lista del pueblo. No nos gusta Piñera. No nos gusta.
Lista H. Pikachu.
Dice, es un chiste, loco. Y está bien que gente dice, no, si la gente hace ese chiste, yo no voto por ellos, listo. Pero de ahí a presentar un requerimiento. Estamos en el 2021, mijo. Ya, vamos al número 3.
¡Cuidado los pendejos, culiao!
¡Fuera de Tiesto! Audio casi desesperado de profesora del colegio Mayflower describiendo el desastre de las condiciones para hacer clases en los cabros provocó su despido de la institución y el apoyo generalizado de la galucha. Pobrecita.
No sé quién es. Ahí Héctor nos pone la foto como de una miss. No sé si será la mía en cuestión, pero se veía bien normal porque vamos a escuchar ahora el audio de la misa, a los que no lo han escuchado, está desesperada. ¿Cómo la van a echar? Yo sí soy rector del... vi un video para... Y parece que los papás pidieron echarla. Claro, pero un papá porque dice, no puede tratar a mi hijo que se sacan los mocos y los cabros culeos. Pero si yo pienso que mi hijo, yo que quiero tanto a mi hijo, una misa los trate cabros culeos, le encuentro razón. Claro, 40 en una sala, 20 por internet y 20 ahí, loco. ¿Qué? No, bueno. A ver, escuchemos el audio.
Mira, así está la cuestión acá. Todos los niños, todos los cursos que yo tengo, 28, los dividen en dos grupos. Yo y cruzo nomás, conchetumare. Se me cruzó un hueón. Se dividen en dos. Entonces, lunes, el grupo 1 va lunes, miércoles, viernes, y después martes, y así. Y el otro grupo también. Pero mientras el grupo 1 está online, o sea, está presencial, el grupo 2 está online. Entonces tengo a 15 pendejos dentro de la sala y 15 online, ¿cachai? Entonces tengo que conectar, porque el sistema online es... tengo un iPad colgado en la sala para que los estudiantes de la casa vean la mierda. Además tengo un proyector para poder hacer el PowerPoint en la pantalla y que los que están en la clase lo vean. Además tengo que conectar mi computador
a un parlante para que los niños que estén en la casa me puedan hablar y yo los escuche. Y además tengo que presentar por Meet la misma presentación para que los que estén en la casa también la puedan ver. Porque si no, desde el iPad, el pizarrón, se ve como el pico. Ya, todo eso yo tengo que hacer con 15 y 15. Entonces, además yo no tengo cómo mutear a los pendejos culiados que están en la casa. Entonces, yo estoy tratando de hacer la guay y escucho a Miss, 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 Miss. Y se desbloquearon en la cuestión. Los bloqueo, los silencio. ¡Cállate, weón! No, Miss, 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 ¿cachai? Entonces, bueno, es imposible. Y las horas son de 45 minutos y los niños van de 8 a 3 y media. ¿Cachai? Tienen no, una hora y media de clases, 15 minutos. Una hora y media de clases, 15 minutos. Una hora y media de clases 15, y 45 minutos de almuerzo. Almuerzan en la sala, sentados. No pueden hablar. La colación también se la comen dentro de la sala con nosotros, cuidándolos, sentados, no pueden hablar, la comida igual. Y después tienen una hora y media y después se van a la casa. Entonces, bueno, los primeros días, onda, el primer grupo, 9:35, ya saquen la colación, ravioles, que pensaban que era la 1 de la tarde porque querían almorzar, que tenían hambre y que se querían ir. 11, sacaban el almuerzo. Miss, es que a las 12, onda, se dormían arriba del escritorio. Onda, ya no sabía qué hacer. Los de la casa no te pescan nada, onda, se sacan los mocos, juegan PlayStation, porque imagínate, yo no los puedo estar pescando así a todos, ¿cachai? No, weón, atroz, onda, se sacan los mocos, comen, nos decían los otros cagados de hambre y los otros comen en la cámara, ¿cachai? Tengo que...
Profesora Miss del bueno. Colegio Mayflower es despedida por audio de WhatsApp.
Ahí nomás, sí. Oye, este es un caso mundial, a la pobre profesora. Y no la puede, está desesperado. Así que a ver si la reintegra la gente del Mayflower y le dicen, mira, trata que no se filtren tus audios, porque todos en privado hablamos de que el proyecto sea como un pico. Aquí los problemas técnicos son como el hoyo. Es lo que no va. Ahí está. Vamos a qué número ahora. Número 2.
Hasta que lo sacaron, pasó a retiro la estatua del general Baquedano, provocando un debate nacional en relación a su figura, la violencia, lo que significa, y una ola de memes de a quién debemos poner en esa estatua. ¿Ah?
Oye, sí, Baquedano, hoy día dio para columna de Matamala. Columna bien, está buena, pero el video de Mochatti le ganó a todo. Y Mochatti en su video, cuando habla, para que lo vean en Bio, no lo vamos a poner acá, nuestro columnista Mochatti, habla de que él vio un video muy emocionado de los soldados de Baquedano. Entonces, ha ganado por paliza. Vean ahí, qué bonito. Con la música que tiene, Patricio, ¿me la puede poner más fuerte para acá? Se inauguró la Plaza Baquedano en el 55, los soldados de guerra del Pacífico que estaban vivos, un pueblo sin memoria. Gracias a ellos tenemos Antofagasta, Iquique y Arica. Miren. Ahí están los compañeros Baquedano. Otra época, ¿eh? Rendía honores. Ahí está la tesis de el gran mensaje de Mochatti en su video, es que aquellos que han dicho que Baquedano era un genocida o algo, no tienen pruebas, ¿no? Él no dice, puede que yo no tenga razón, pero no podemos asegurar. Lo que está escrito es que el general Baquedano siempre obedeció al poder civil. Por lo tanto, es una de las cosas que dice en su columna. Dice muchas cosas acá. Dice, ¿dónde está la gente de la cultura que no ha atacado, que destruyan una obra de Virgilio? Se me olvidó el apellido del escultor. Yo no soy de la cultura, pero dice que el gallo es un destacadísimo escultor y la cultura todo silencio. Premio en Francia y todo. ¿Tú la vi? ¿Usted la vio, señor director? No, muy, muy buena. Hay que decirle, hay que recordar. Lo que es bueno, bueno. Entonces, él dice que vio este video. Entonces, eso los traje por si alguno no lo había visto. Se sacó Baquedano. No se sabe si va a volver. Esto es un símbolo de la discusión, de los mensajes y todo. Mira, a falta de un problema tenemos mucho, pero yo creo tener la solución para el país. Yo creo que la tengo mañana. Mañana se las cuento. ¿Tenemos más? ¿Viene el número uno? Número uno.
La violencia no para. Serán los tiempos, será la pandemia, será el estallido, pero por todos lados se ve violencia, en política, en redes sociales, en los asaltos y también en la calle. Falleció el hombre atropellado en la pelea de Macul. ¡Qué desolador!
Y esta pelea de Macul como símbolo de toda la violencia que uno ve por todos lados, porque está bien que a uno no le guste algo, como dice la lista del pueblo, pero la violencia con la que atacamos a los otros, estoy en contra de todos, los odio a todos, y todo, sale una persona, se equivoca y le devuelven una odiosidad. Escuché, no tengo el detalle, que este hombre que atropelló al otro, él dice que le dio miedo que la persona se había asomado con un martillo. Pues bien, lo atropelló. Lo atropelló y se murió. Hoy día se informa que la persona... Yo había visto que le iban a amputar una pierna ayer, antes de ayer, y falleció. Entonces, la escalada de violencia es de terror. No quiero parecer confuso ni nada, ¿eh? Porque uno tiene su corazoncito, pero lean la crónica hoy día del papá de Tamara, esta niñita que murió por una bala de un desalmado asesino, un asaltante. Él dice, si la justicia no hace, yo voy a hacer justicia por mis propias manos. Uno no le puede reprochar a ese padre lo que dice. Solo lo que le quiero decir es que la escalada de violencia en la que estamos metidos, en la medida que uno pueda no contribuir a la violencia, hagamos algo para la no violencia. No quiero ni juzgar al papá de Tamara, porque habría que estar en los pantalones de él para decir, no le voy a tirar la mierda. Hay un video hoy día de una candidata que parece que es de derecha en San Miguel. No sé si lo tiene, señor director. Y llega un gallo a romperle la cuestión. Escuchen el audio.
Oye, ¿qué onda? ¿Te puedes decir qué te pasa? ¿Por qué me tienes que romper mis cosas? Mira, quiero saber por qué me estás rompiendo mis cosas.
Mira, está agrediendo a una mujer el hombre ahí.
¿Por qué me estás rompiendo las cosas? Quiero saber por qué. Oye, quiero saber por qué me estás rompiendo las cosas. ¿Me puedes decir por qué me estás rompiendo mis cosas? ¿Me puedes decir por qué me estás rompiendo mis cosas? ¿Por qué me estás rompiendo mis cosas? Mira.
Por aquí, por mi mierda.
No sé lo que dice, pero lo que me muero pena es que si esto fuera al revés. Sí. No lo molesto.
La violencia no
puedo,
para.
No lo molesto. Muero pena. Yo lo que te digo, que si fuera al revés, fuera una mujer rompiéndole un letrero a un hombre, le llega un cornete. Ah, una pena. Bueno, vamos un poquito a Cawin. Ah, tenemos bonus track, un homenaje a Tomás Videla.
Cuido del mar. Partió un grande. Tomás Videla destacó trabajando hasta el último día, entregando todo en el escenario por el público. Gracias, maestro.
Bueno, me recuerda mucho a mi papá, el Mago Larraín, era de una época, la historia de él es increíble, era muy amigo de Víctor Jara, y cuando matan a Víctor Jara, Tomás Videla queda en un estado de shock, se recluye, no sabe qué hacer, y dice... No le salía ni el habla y dice, me voy a dedicar al teatro. O sea, voy a seguir el teatro, pero voy a cambiar en pleno gobierno militar. Por lo tanto, hace un teatro más frívolo, alegre, y se refugia ahí y termina siendo un ejemplo para los actores, un gallo, un líder. Y realmente morir trabajando es lo que todos quisiéramos. A mí me gustaría seguir haciendo este programa hasta el último día donde casi todo... Pero Tomás Videla no estaba todo cagado. Estaba ahí vivo y el bicho mierda... Lo votó. Y Juan Pablo Sáez que dijo que se podría haber evitado. No leí el detalle, pero bueno. Un pequeño homenaje a la muerte de Tomás Videla.
¿Viniste con tu mamá?
No. Miren, esta época. Dicho que venía para acá.
Oh, deberías haberla esperado.
Muy parecido a mi hermano Fernando.
Necesita que la apuren.
Es que pasar a buscar a Pablo y día a las 8:30. ¿Y tú tomando tan temprano?
Es el primero, Gabriela. Además que lo necesitaba.
¿Por esa mujer?
Eso es algo que no tiene importancia.
¿Quién es, papá?
Es una historia muy larga, Gabriela. Algún día te la voy a contar.
¿Pero qué quiere ella de ti?
Nada, Gabriela, nada.
Bueno, buscamos imágenes que ustedes no hayan visto. Porque este video, por ejemplo, tenía 4 visitas. Es lo que usted siempre se sorprende aquí en el Día del Nico y lo conseguimos. Vamos al niño que dice la verdad.
Hola, amigos. Aquí está el niño que dice la verdad. Supe que partió el programa Got Talent. Yo no lo vi. Got Talent Chile, que se hace en Mega. Pero dicen que está mal el programa. Claro, que la gente compara con el video que nos llega acá de Got Talent, el editado, el bueno, el mejor. Pero esos programas tienen horas de horas de chimuchina. Programas malos, pero Mega tiene que cuidar. Los primeros episodios tienen que hacer llorar a la gente. Yo leí las redes sociales y ¡uy! Que lo hicieron mierda. Tengo que decirlo. Oye, vi la franja y no está la concertación. Está la Poda UDI, la Renovación Nacional y no está la concerta. ¿Eso porque no fueron unidos? ¿Los dejaron afuera? Puta que son pao, pura gente rara. Humanista, mapuche, estos cabros que quieren matar a Piñera. Y la concerta no está. ¡Ah! Están arrancando todo, están cambiando los partidos porque todos los odian. ¡Ah! ¡Ah! ¿La vieron? ¡Ah! Oye, y Carlos Heller vendió sus acciones a U. Pero había dicho que no se le iba a vender a cualquiera porque a los que le iba a vender parece que tenían jugadores y ahora le vendió a los mismos. Y detrás de esa gente está Mauro Valdés de TVN. ¿Y para qué compraron la U? Si no es buen negocio. ¡Oh, no la vayan a liquidar!
Ahí está el niño que dice la verdad siempre con Cawines. Ahí está. Vamos a ir a un breve corte con una cortinita para conectar con Felipe Vidal. Puede ser, me tiene una cortina para moverme. Me va a tratar. Bueno, el tema Lucho Jara era para el niño que dice la verdad, pero yo le prohibí porque pensé que el niño se iba a salir de madre. Le dije, tú no tocas ese tema por ningún motivo. Se viene el problema en Joy. La Cámara de Diputados va a rechazar las leyes que ayudan a Enjoy, que están mandadas por Piñera. Prepárate que eso va a ser un tema, pero como loco. Y esto, mañana va a ser Papilla la que reemplazó a Marcelo, se me olvida el nombre, el que acaban de sacar de la Araucanía. También. Oye, saludos, nos está viendo Cristian Barra. Nos está viendo Don David. De Fono IP, nuestro auspiciador. Saludos a todos los auspiciadores, nos ven. Supongo que están, pero como quieran. Dale. Sí, me tiro una cortina y vamos con Vidal. ¿Puede tirarme una cortinita? Una barrilla así del Día del Nico antes de que entre. Señoras y señores, en el Día del Nico me llegué a excitar, se me movieron los pescados. Tanta gente que lo había pedido. Ahí está. ¿Está tomando? ¿Ya está? ¿Está tomando ya? ¿Qué es ese líquido blanco?
El antiácido con aspirina.
Señoras y señores, inaugurando nueva red de... ¿cómo se llama? De computación. Nueva luz y aro. Felipe Vidal Cuevas de Chile en el Día del Nico. Desde el capítulo 1. Que lo teníamos prometido. Qué chanta eso, qué mentira de la televisión. Felipe Vidal. Felipe, qué gusto, qué fuerte tenerte invitado al Día del Nico, porque cuando yo entrevisté a Mirko, igual no conocía mucho a Mirko, entonces ya hablaba ahí. Pero a ti como que te conozco, te debo tantos libros que no sé cómo presentarte. Señoras y señores, animador de televisión, conductor de radio, periodista, cosmopolita deportivo, Felipe Vidal. ¿Qué opinas de la televisión para entrar? ¿Se quema la televisión?
¿Se puede decir algo?
No, acá dilo todo, weón. Hay mucha gente.
Ya. Lo primero que te quiero decir es que tu pelo está cada día más igual al de Paulsen. O sea, entre cobrizo, amarillo, gris. Es un color bien, bien especial. Segundo lugar,
mi señora,
efectivamente, yo conocía más a Nicolás que lo que... Hoy estoy con problemas,
No, no, está perfecto. Está bueno que se te vaya la voz para no escucharte todo. Ahora estamos con problemas.
Estuve con problemas de conexión, parece, ¿no?
No, sí, pero no importa, se ve tan bien la imagen. Está como tan bien fotografiado que el audio da lo mismo. Ya.
¿Qué estabas diciendo? Bueno. Que efectivamente nosotros nos conocíamos más que Mirko, pero para que la gente sepa, Nicolás invitó primero a Mirko. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
¿Está ofendido Felipe Vidal? ¡Uy, se me apagó el verde!
Tercera, te va a comer el pescado. Tercera explicación, no es cierto que hacía mucho tiempo que me querías tener en tu programa. Sí. Y en cuarto lugar, no sé si hay mucha gente viendo el programa. Eso nomás quería aclarar antes de empezar la conversación.
No, está bien. Oye, tú, uy, qué rica la limón soda. ¿O es alcohol?
No, es jugo de piña.
Ya. Oye, muchas gracias por estar un domingo en la noche con nosotros. Se ve muy
Nicolás,
bien tu nuevo decorado iluminado. Ya conocí, yo estoy centrado. Oye, y vamos con... la televisión. No, Felipe,
sí.
Tengo tanto tema para hablarte, pero estamos en media cuarentena, el primer fin de semana... con región metropolitana en cuarentena total, aunque habíamos tenido. Tú pareces siempre en la radio ser un aguijón, como que tú dices, yo lo dije, yo lo avisé, todo. ¿Tú te sientes que tienes ese rol de tener que tocar la campana ante la falla de la autoridad?
No
te obligas a eso, ¿no? ¿No te obligas?
No, pero Nicolás, ¿cómo va a estar? ¿Pero cómo va a creer eso?
Yo, no, pero te lo pregunto de cariño, te lo pregunto de cariño.
No. Mira, si me llego a quedar congelado, voy a poner esta foto mía cuando era chico, ¿ya? Nicolás, mira, con menos espalda que una botella de pisco, mira. No, lo que te quiero decir, Nicolás, o sea, lo que yo siempre digo, Nicolás, es que a mí no me cuadra el plan... O las políticas que se toman bajo los parámetros que se supone que se toman. Pero tú me dices, no hay ningún plan, no existe el paso a paso, no tenemos las cifras de muertos, no tenemos las cifras de contagiados, pero cuando se toma una decisión y se dice ya, mira, cuando pase esto, va a pasar esto. Y tú te das cuenta que está pasando algo y no se toma esa decisión. Es lo único que yo digo nomás, no es que me crea nada.
No, yo lo sé que no te cree. Pero así como subrayas esa falla, lo que te pregunto es bien filosófico. No sé si desde que estudiaste periodismo, tú dijiste, ¿es nuestro deber subrayar la falla? ¿O es una cosa que te sale natural? No es este chiste que hago yo con el periodismo. ¿Cachai lo que te digo? Eres un gallo que es como perfeccionista, que decís, no, ahí esa pintura está corrida, no, ese auto está abollado. ¿Me cachas lo que quiero saber de ti?
Mira, siguiendo tu pregunta, sí, yo digo cuando el auto está abollado, sobre todo cuando la autoridad me dice que el auto no está abollado. No es que yo ande buscando el error, no me interesa. Yo solo me preocupo en mi rol o en mi función o en mi profesión o por último en mi oficio o por último porque me gusta. Es porque me gusta leer, escuchar, mirar. Y la verdad es que a mí lo primero que me dijeron en la universidad, creo que las primeras clases, Jaime Sánchez, el papá de Cristian Sánchez. Tú lo tienes que conocer, Nicole. Me hizo clase en la universidad.
Era de Canal 13 ese señor. Algo hacía, no sé qué hacía en Canal 13.
Claro, él trabajó en la segunda, trabajó en Canal 13. Y en su último paso por la tele, él fue gerente de personal de Canal 13. O sea, nada que ver en la pega.
Claro, el que lo echó a todos.
Claro. Nunca confíen ni se queden con el comunicado oficial. Eso es, no. Pero no es que yo ande buscando el error, porque, o sea, lo que yo trato de hacer es decir, oye, no sé quién con esto. Y ojo, yo quedé sorprendido ayer, Nico. El ministro París entró en modo Mañalich. Empezó a echarle la culpa a la gente, empezó a leer unas columnas de opinión y unas críticas que se le hicieron. Perdón, pero el ministro París, y ahí tomo lo que tú dices, en la radio El Conquistador, programa que estamos con el Nico y con Mirko todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, 1 más 1, 3, en el 91.3 en Santiago. Lo que yo decía es que se dieron permisos, se relajaron las medidas. Yo no estoy diciendo con esto que eso esté mal. Yo solo digo que se toma una decisión. Y evidentemente era obvio, o sea, hasta el propio ministro lo dijo en enero. Los números vienen mal, después de la vuelta a las vacaciones. Bueno, y pasó exactamente lo que se dijo en su momento. Entonces, tú no puedes culpar a la gente. Si tú tomas una decisión como autoridad y mandas un mensaje, tú no puedes responsabilizar a la gente por lo que tú hiciste como autoridad. Lo que el ministro debió haber dicho es, ¿saben qué? Nosotros privilegiamos, o en rigor el presidente, porque esa es la verdad, privilegió el tema económico por sobre el tema pandémico. ¿Te gustará o no? Pero es la verdad. Eso es lo real, Nico. Pero nunca te dicen la verdad. Entonces es más cómodo empezar a leer opiniones que no van en, que lo critican y empieza a responsabilizar a la gente. Si tú a la gente le dices que se saque la mascarilla en una terraza de un restaurante o pub, y la gente va y se saca la mascarilla en una terraza de un bar o restaurante o pub, ¿la culpa es de las personas que sacaron la mascarilla? No le... ¿O quien dijo que había que sacarse la mascarilla? Eso es lo que yo estoy diciendo.
No, esto es la culpa. Ya, mira, la siguiente pregunta es como la pregunta Paulsen, un poco extensa pero larga. Te pregunto, yo sé que tú nunca te ha gustado así aparecer públicamente apoyando a alguien de una candidatura u otro. ¿Crees que es como te sientes como muy responsable? Sé que no lo haces como... no lo haces con propósitos electorales, para ganarte el cariño de unos y otros. Siempre lo haces no. en una prudencia objetiva. Te he cachado tu filosofía. Pero te iba a preguntar, de chico, y entre si lo que se puede contar que viviste en tu casa y de tú antes de la universidad y del colegio, ¿cómo ha sido tu relación con el poder, con la autoridad, con el que estaba gobernando? Te pongo la pregunta, va para saber, ¿eras un chico rebelde? ¿Eras apático? ¿Eras totalmente, te daba lo mismo? ¿O viviste en una casa y tú saliste un gallo siempre atento, mirando, cuestionando al poder, a quien estuviera en el gobierno? Ya tenemos más de 50 años, los dos hemos vivido con distintos poderes arriba. No sé si preguntar la intimidad es algo de cómo se vivía en tu casa y cómo fue tu relación con eso. ¿Era un gallo activo o...? ¿Me entiendes la pregunta? Que no me interesa saber tu respuesta política, ideológica, sino que ¿cuán activo eras con quien estaba en el gobierno de chiquitito?
Mira, yo te diría, Nico, que cuando entré al Instituto Nacional, 88, 87, 86, el año 84, en octavo básico, yo te diría que ahí cambia mi percepción absolutamente de la autoridad, como dices tú, sobre todo política.
Perdón, el Instituto Nacional, ¿sí? yo estuve en el Colegio Manquehue, un colegio bastante burbuja respecto del acontecer político. Había una mayoría súper oficialista, diría yo, medianamente pechugona, Colegio Manquehue en particular. El Instituto Nacional era una realidad en esos años de dictadura todavía explosiva, ¿o no? ¿Cómo era el contexto de ese año 84 y por qué te cambia?
Bueno, yo vengo del Luis Campino, colegio, digamos, católico diocesano, paso al Instituto Nacional y claro, porque ese año 84 fue lo previo al caso de Goyado, fue el tema previo a lo que pasó con Federici en la Universidad de Chile, fue previo a la municipalización de la educación pública, pasaron varias cosas en esos años. Entonces, claro, uno inmerso en un colegio así, a pesar de que había dictadura, bueno, el colegio siempre te de alguna manera, habían talleres, las clases también, y claro, tú tenías compañeros de curso que tenían un discurso político súper activo. Yo en el Luis Campino, claro, yo me acuerdo algunas discusiones, pero estaba en sexto básico, en séptimo, sí, pero no tanto. En cambio, en el Instituto Nacional, con los talleres literarios, con el tema político, uno va entendiendo un poco más y se va metiendo, va incursionando, va como comprometiéndose a algo que de alguna manera a mí me quedó grabado a fuego, que, ojo, yo no estoy diciendo que esté bien, capaz que esté súper mal, pero es que nosotros los institutanos teníamos que liderar por ejemplo, si había una protesta, nosotros teníamos que protestar a pesar de que nosotros teníamos el mejor plan de salud, perdón, de educación reforzado, los mejores colegios de los liceos de Santiago, pero nosotros de alguna manera teníamos ese compromiso de que nosotros teníamos que liderar a los otros liceos, a los otros colegios, y eso es muy del instituto. Entonces, claro, yo ahí claramente tengo una visión muy distinta. En mi casa, políticamente, siempre se habló, en mi casa nunca se censuró nada, había una posición política marcada de mis papás, pero eso nunca, de alguna forma, a mi hermana y a mí nos llevaron a decir, oye, esto es lo que se ve, esto es lo que se lee, esto es lo que se escucha. Tampoco había mucho que escuchar. Tú comprenderás, en esa época la radio cooperativa era como la que rompía los esquemas. Yo me acuerdo algunos tíos, mi papá también. Mi papá compraba la revista ¿Qué pasa?, pero de repente le llegaba, qué sé yo, La Cauce. Yo la leía, que se dio de contrabando o porque alguien la había pasado y se había agotado la APSI, la revista Hoy, que no era precisamente la ideología de mi papá, ni mucho menos, pero se leían esas cosas igual. Pero yo te diría que con el colegio, Nico, cuando entro el año 84 al Nacional, viene un cambio bien sustancial respecto no solo a cuestionamiento de la autoridad, a entender un poco dónde estás, a entender un poco que aunque a ti no te pasen ciertas cosas y tu realidad de tu barrio, comuna o familia no te llegue, eso no significa que a los otros no les llegue, y la realidad país es muy distinta a la que se vive, digamos, con el vecino, por decirlo de alguna forma. Yo viví igual la comuna de Ñuñoa, yo no, tampoco voy a decir que vivía, digamos, en Las Condes, en Vitacura. No, yo vivía en Ñuñoa, pero clase media, en fin, pero
claro. Y perdón,
pero tampoco, ¿qué tampoco podría decir que era parte de la élite, porque claro, nunca lo fui, digamos.
¿Y tu hermana qué profesión, perdón si estoy con...
Mi hermana estudió un tiempo diseño gráfico y después estudió educación parvularia. Mi hermana tiene una vocación impresionante. Yo le saco el sombrero cada vez que puedo, lo digo, porque la pega que hace, como tú muy bien sabes, Nico, y lo hemos hablado mil veces, no es mala, es pésimamente mal pagada, gasta mucha energía y tiene un hándicap. Tener relación no solo con los niños, sino que con los papás, sino...
Claro.
Que vean, que escuchen el video de la profesora del Mayflower, digamos.
Sí, te iba a decir, si no he visto mucha más noticia, pero escuché el audio del Mayflower y leí un atisbo de mensaje, no sé la noticia, el detalle, pero parece que la echaron a la chiquilla y eso provocó un descalabro. Sí. Y me quedé...
Y un hashtag contratemos a la profe del Mayflower, claro, algo así, o la mía del Mayflower.
No, y está... No sé por qué la habrán echado, porque me quedé con una idea que es tan cierta esto de los medios, pero hoy día hay que cuidarse, y tu opinión de esto, y que uno en el mundo privado habla como quiere hablar, o sea, no te pueden echar por una conversación privada, ¿no? Menos si eres solamente una profesora, o sea, te creo si fuera una autoridad y eres ministro y haces papilla al presidente, pero es por tratar a los pendejos de mierda, no como pendejos, no sé,
sí, claro.
¿Por qué la echan? Porque ella es realmente, o sea, uno escucha el audio y uno pareciera que no nos detenemos a escuchar todo lo que hacen los profesores realmente, o sea, siempre yo que tengo hijos, mira la mirada del hijo, y digo, bueno, yo veo al pocito, está lateadísimo con la clase y no lo obligaría a estar ahí, es lo más difícil que hay. Pero pensar al otro lado, la cantidad de audio y video, ¿viste ese otro video de una profesora, un José que ataca a otro? ¿Qué pasa, Perkin? Es que el José ahora era un pez, que ave, que sea la... Oye, muy meritorio lo que hacen los profesores, lo que decías, tan buen apunte.
Porque al final, Nico, perdona que te interrumpa, pero al final... Como creo que Felipe Bianchi escribió un Twitter, creo, y que me hizo harto sentido, fíjate, lo encontré bien.
Aunque nunca nos hace bien, sentido Felipe Bianchi, pero es importante.
No, si a mí me hace sentido, Nicolás, ¿por qué me tiras a mí? Me tratas de llevar a tu redil. No, si a mí me hace sentido.
Ya vamos a hablar de la U, ya voy para la U, que está calientito el tema. Perdón, continúa nomás,
¿qué es lo que dijo? Claro, que es que al final nos quedamos con la forma y no con el fondo, no. Nadie se va a preocupar de corregir lo que la profesora estaba diciendo.
Claro.
Eso suele ocurrir en este país, pues sí.
Claro.
Entonces, lo grave es la manera en que ella se refiere. Compadre, era un video para una amiga, no se lo estaba diciendo a un niño y alguien grabó con cámara oculta, no.
¿Y qué más cierto que tratar a pendejos culeados dentro de una sala de clase? Perdón.
¿Este programa se pueden decir garabatos, Nico?
No. Sí, se puede.
Sí, se puede. Ya.
Aunque mi
Yo
mamá
soy bueno para la chuchada.
Sí, aunque mi mamá está viendo, entonces me va a empezar a llamar y comentar. Mi
tu mamá insiste en que yo soy comunista, ¿verdad? Ella insiste en...
No hay caso. Ese es todo su problema contigo. ¿Ah?
Ahora, dile a tu mamá que yo no voy a vetar por Jaue. No sé si eso no le hace sentido.
Sí, voy a decirle. Fíjate
tampoco le hará.
Ella, cualquier persona que haga un programa con uno de sus hijos, se transforma en un enemigo. A Mirko le tiene piedad por la voz, pero cualquiera que esté en un programa con nosotros, oye,
por la voz, porque la tiene para la cagada, digamos.
Claro,
porque
claro, pobrecito,
ya, bueno.
Lo ataca. Pero tú, por el solo hecho de estar en un programa conmigo, ella tiene esta idea, esta sentencia. Ese niño no deja hablar a mi hijo, ¿me entiendes? O sea,
le pasa con
Fernando.
Me lo dejo al aire. ¿Te acuerdas que una vez tu mamá la sacamos al aire en la radio El Conquistador con Taya? Y me lo dijo al aire, no lo mandó así con nadie.
Claro. Oye, lo dice al aire, lo dice Felipe Izquierdo, lo dice la Javera Contador con mi hermano Fernando. Cualquiera que esté con un hijo al aire dice, no, esos jóvenes no dejan hablar a mis niños. La típica lección. Claro. Oye, la profesora, pucha, el My Flower, las cosas. Ya, oye, hablemos un poco de fútbol. Si usted me dio un poquito de rato, ya se me va a ir. Pero, ¿leíste la columna de Guarelo de ayer sábado de la Universidad de Chile y quiénes son los dueños? ¿O no la viste?
No la leí, pero cuéntame.
No, me acordé.
Debe ser más o menos.
Me acordé de ti que habías dicho que Guarelo estaba todo enredado en la tele. Pareciera que él supo que estaba enredado y trató de desenredarse, y tan interesante lo que tú dices, el que se explica se complica. Él trata de explicar lo inexplicable, de ver que detrás de los de la U hay inversiones. Es una lata la columna, lo digo Juan Cristóbal, que lo encuentro muy tal. Es lo más enredado que hay. Pero
no pelea a tu primo.
No, si es con simpatía. Lo que él trata de, si me preguntáis, El tema interesante que hay en la columna es los inversionistas. Perdón, esto primero, que Heller había dicho que no iba a vender porque no conocían los dueños, y ahora sí puede vender. Y que le aseguraron que no eran dueños de jugadores. Una cosa lo más. Entonces, lo más raro que hay. Pero no, Juan Cristóbal, que es lo que te quiero preguntar, un matiz, subraya esta idea de que la Universidad de Chile es una institución con una tradición, que la universidad quiere saber quién está y que vaya a ver quién está detrás de esto, porque, por Dios, qué peligroso que esta gran institución esté en manos de no sé quién. Y yo miraba y decía, el mundo cambió, los equipos de fútbol se van a ir a inversionistas profesionales. No sé, ¿cuál es con lo que tú sabes, qué opinas de esta venta de Heller a manos de no sé quién?
Sí, yo eso de Juan Cristóbal, yo estoy de acuerdo, más allá que sea hincha de la U, porque me pasa, si fuera con la Universidad Católica o si fuera un equipo de fútbol que se llamara, para que se entienda, digamos, que si yo no sé, que representa algo más que un equipo de fútbol. Si lo que yo decía, Juan Cristóbal, que se había enredado respecto a lo que la U tenía que decir, la Universidad de Chile, y eso por estatuto, no tiene mucho que hacer la Universidad de Chile en eso. Por eso yo decía que estaba medio enredado. Ahora, a mí hay varias cosas que no me cierran. Primero, ¿por qué en octubre no y en marzo sí, si son los mismos? La respuesta que te van a dar es, lo que pasa es que no estaba claro que no tuvieran vínculo con jugadores, otros clubes o representantes, que alguno de ellos fueran representantes o palos blancos de representantes de jugadores.
Varelo acusa directamente hoy día que tienen vínculo con Guachipato, con Newell's.
Bueno, pero por eso te digo, yo te estoy diciendo lo que se dice,
sí,
y lo que cambia. Por eso yo siempre soy mal pensado. Pero eso es lo que a mí, por lo menos, ni siquiera como hincha la U, yo esto lo converso, Nico, de verdad, yo de lo del nombre de la Universidad de Chile y todo eso, yo no encuentro toda la razón a Juan Cristóbal, pero eso yo lo entiendo también desde el punto de vista del hincha, Y ya está bien, Juan Cristóbal Corena en una de esas le tiene buena a la U porque la casa de Bello, en fin, lo entiendo. Pero yo voy más allá de eso. Yo voy primero porque antes no y ahora sí. ¿Cómo tú logras despejar tan rápido si al final son exactamente los mismos, Nico? Eso es lo que se dice. Son los mismos de octubre, los de marzo. Los mismos, no es que hayan cambiado, son los mismos. Me hace ruido. Segundo, que creo que es lo más importante al final. Con una mano en el corazón y con todo el cariño que le tengo a la U, yo soy fanático, Nico, tú sabes. Sí, soy fanático de la U. Soy
respira,
fanático.
Se me respira la U este joven.
Se me sale la cadena, lamentablemente y todo. Pero ahí donde me aflora la beta periodística. ¿Puede ser atractivo gastarse 24, 25, 26 millones de dólares, por ahí va la cosa, en comprar un club de fútbol en la liga chilena, Nico, para alguien? Con una mano en el corazón.
No, toda la razón, no lo había pensado.
Si tú me dices que detrás de estos pericos son puros hinchas, millonarios, hinchas de la U. Te estoy inventando. Resulta que hubo un milagro y Jurasek, Federico Valdés, el mismo Carlos Heller, que se dio Peter Giles, no sé, te nombré algunos, pero pueden haber muchos más. Y arman un fondo de inversión privado, lo entiendo, un FIP. Lo entiendo, tiene lógica. Pero a mí no me cuadra que un grupo de inversionistas que, por lo que uno alcanza a ver, que ojo, en un tiempo más vamos a saber exactamente quiénes son. Porque el mercado financiero te obliga a eso.
Sí.
Pero ya salieron algunos nombres, en fin. Esos gallos, quiero decirte algo, Nico. Esos gallos en su vida han perdido un dólar. Esos gallos entran a algo a ganar, claro. No entran a perder. Y perdón, pero Nico, el fútbol en Chile no le da plata a nadie. Es solo perder. O quedar más o menos neteado. O ganar un poco, pero ese poco no te va a hacer. Entonces, yo no logro entender en mi estrecha cabeza que un grupo de gallos con lucas se junten, armen un fondo de inversión privado y vayan a comprar Azul Azul. Si tú me dices que quieren comprar River de Argentina, Boca de Argentina, algún equipo de Estados Unidos, como efectivamente eso ocurre, vaya y pase, pero la U, viejo. Insisto, yo soy hincha fanático a la U, pero no veo el negocio. Ya, no lo veo.
Espérate, mal pensado. Entonces, ¿qué quedó? ¿Hay un proyecto político? Es una cosa, porque Piñera se compró Colo-Colo, como decían, para ser más popular.
Joder.
Carlos Heller claramente era fanático, una calentura. Pero estos gallos, tú decís, hay algo... Porque yo lo que siempre pienso, yo es que soy bien pensado, digo, capaz que se han dado cuenta en pandemia que todas las industrias bajaron, se acabó los restaurantes, la hotelería, vienen nuevos costos en industria, si es que vuelven. Y el fútbol por la tele es un manjar. El fútbol en Europa es una gloria, es un pozo de plata. El fútbol, como Europa, se va a ordenar y va a crecer para otras latitudes, Brasil, Argentina, Chile. Como que fuera, estén viendo debajo del agua, o como dices tú, es más pensado. ¿Qué estás viendo? ¿Qué otra opción pudiera ser más?
Que efectivamente hayan oscuros intereses detrás.
Político.
No veo... No sé si políticos, capaz que hayan efectivamente gente, como muy bien tú dijiste, lo del vínculo con Ñublense, detrás de intereses de, ¿cómo se llama?, de representantes de jugadores que son los que se pegan las tajadas y las pasadas en el...
Para llevarse plata, claro, para llevarse por ahí la plata.
Nico, yo no estoy, lo que te estoy diciendo, yo no estoy diciendo que hayan personas detrás de eso. Lo que a mí es antes mi inquietud. Sí. Lo que a mí me genera la inquietud es, ¿por qué alguien va a querer comprar? Tú me vas a decir, sí, pero parar 26 millones de dólares un grupo de gallos que tienen lucas. ¿Tú sabes lo que son 26 millones de dólares? No,
hoy día te piden rentabilidad hasta 50 mil dólares. No. Oye, con el Bitcoin ahí, para estarte gastando las pestañas, métele en Bitcoin, Lolito. Sí, están 60 mil euros ahora. Entonces, no. Además, viendo lo que ha pasado en Colo-Colo, lo mal que lo ha pasado los inversionistas de Colo-Colo, todos los que han puesto plata sin... El mismo Heller. Heller arranca a perderse. Yo creo que le ha dado más dolor de huevo la U que Mega, que Falabella.
Heller está. Heller tiene dos dolores en estos días, Nico. Uno, en que intentó hacer el último esfuerzo de influencia por el equipo de sus amores. Objetivo uno, que se quede Montillo. Objetivo dos, contratar a Jiménez. No se lograron ninguna de las dos cosas. Dijo, ¿saben qué más? Chao, vendo lo que venda. Entonces tiene dos dolores. Uno, que tuvo que vender su club, porque básicamente era el mayoritario, 63,07% creo que de la propiedad de Azul Azul. Y lo otro es que perdió plata como loco. Entonces son dos las cosas que a él le afectan. Y tiene toda la razón que le afecte. No, por yo eso acuerdo, yo
me acuerdo, no sé, de historias de Colo Colo, perdón, no sé si es la Larraín Vial o alguien así, que fueron a la casa, weón, a amenazarlo. Y dije, ¿en qué me metí, weón? ¿Me entiendes? O sea, el fútbol trae su... tiene su carga, su fémole. Oye, y ahora me quedé pensando en esto que decís de jugadores. Yo creo que los gallos me escucharon a mí, los inversionistas, y yo marqué, ¿eh? Me cito a mí mismo, como dice Nicolás Vergara, que la U tenía una estrella por ahí que puede costar muchos millones de dólares. Simón Contreras, ¿no? Simón Contreras el apellido, ¿no?
El puntero derecho.
Sí. Oye, es puntero.
El Pitu Contreras.
Oye, cuéntame una cosa, ¿lo viste jugar con San Lorenzo? ¿No viste la U o no la viste?
Sí, sí. Sí, lo vi jugar con San Lorenzo y lo vi jugar en la última fecha del campeonato.
Yo lo que te iba a decir con ese cabro, yo creo que lo hablamos esto, que no reclama, tiene otras cosas, como era un poco Ángelo Araújo, pero parece que Ángelo Araújo no le ha ido bien en Brasil. Alguien me dijo.
Le está yendo mejor ahora.
Porque son.
Y está
son
jugando esos... en el primer equipo Corinthians. Ah, le está yendo mucho mejor ahora.
Ah, mira, esa materia prima que tú ves que esos son los cracks de Europa y todo. Yo creo que ese cabro Contreras, lo mismo que Carlos, nuestra estrella Palacio. De la Unión Española, Carlos Palacio, que es que lo que hablábamos es que tienen el talento en la cabeza. O sea, deciden qué hacer, como que no les presionara estar vistiendo una camiseta a entre 18 y 20 años, que sí le pasa a muchos cabros que venían de talento y que se pierden. Capaz que ahí hay unos millones de dólares en Contreras o está muy madurito todavía, ¿no?
Yo estoy súper de acuerdo contigo. Ahí hay una materia prima importante, pero la pregunta es, ¿Dudamel lo puso porque le tiene fe o porque no tenía nadie?
No.
Porque, perdona que te lo diga, pero la U contrató a Tomás Rodríguez y contrató a ¿cómo se llama? A Luján.
¿De dónde venía ese Rucio Rodríguez que no lo había visto?
De Unión La Calera, es hijo del Leo Rodríguez.
Ah, lo vi en La Calera. Bueno, ese cabro, bueno.
Es bueno, pero la pregunta es, ¿a Contreras le van a dar cancha o lo van a empezar a...? Entonces, eso es lo que pasa lamentablemente con los cabros jóvenes. Pero entonces, son cabros buenos, tienen su chispazo, la cláusula es muy baja. Y a la primera de cambio se van, pues, y pasa lo que pasó con el cabro Rojas de la U, que se fue a Italia. No me pregunté el equipo porque no ha jugado, creo, un partido. Era sub-20. Chao. Mira lo que pasó con Ángelo Arau. Mira lo que pasó con Ángelo Enrique.
Ángelo Enrique.
Oye, es una locura.
Ahora, Ángelo Enrique en los últimos partidos, Felipe ha hecho goles como loco. ¿Está dando lo que era o no ha jugado tan bien? Han sido solo los goles y no.
No, ha hecho goles, pero Dudamel lo pone como extremo izquierdo. Y ponte tú con San Lorenzo, Ángelo Enrique hace el gol de córner,
claro.
En posición de 9.
Claro.
Oye, claro, en la posición de él, digamos.
Te carga Dudamel, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, hincha de la U?
No me gusta.
Pero espérate, ¿no te gustaba antes o no le has concedido la oportunidad de valorizar lo que él ha hecho o no ha hecho nada? Dices que la U no está.
No me gustan los técnicos que no tienen experiencia, Nico. Dudamel tiene una bajísima experiencia en primeros equipos. tiene algo de experiencia en selecciones juveniles, fundamentalmente. Y no me gusta, no me gustan los entrenadores que, y al final la U terminó jugando igual que Caputo. Y no me gusta tampoco lo que hizo con Montillo, no porque Montillo, no porque...
¡Ay! ¡Ay, se me está yendo! ¡Vuelva! ¡Vuelva, don Felipe! Espérate que un hijo de Felipe prendió el PlayStation, lo vamos a esperar un poquito, va a volver en cualquier momento. Felipe, 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 PlayStation, vuelva, 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 vuelva. A ver si vuelves ahí, alguien me jugó una mala pasada, parece que se metió, yo me quedé hablando Macari. Solo.
Pero, se metió Macari.
Se metió Macari, ya se cortó. Perdón, estábamos, ya, es que yo con problemas técnicos me distraigo. Estábamos hablando de la Pamela Díaz y de Julio César.
No, no, Nicolás, estábamos hablando de Dudamel, que está enojado porque no le armaron el equipo. Eso es lo más fácil para decir que si después te va mal, la culpa no es tuya. Ah, es claro. Más vieja que el hilo negro, esa.
Claro, claro.
Nico, si a ti te arman el equipo y tú no estás de acuerdo, tú vas y renuncias, pues viejo.
Ronald Fuentes.
Se acabó. Se acabó.
Con el Pato Rubio de la Unión, sí. Toda la razón.
Pero esa weá entre Tongo y los Vilos. No, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Insisto, ¿qué va a pasar ahora? Dudamel va, cualquier problema que tenga.
Claro, no.
¿Estás con sueño, Nicolás? No,
que lo suficiente. En la noche todo.
Ah, de acuerdo.
Oye, en la noche se ahogó. Oye, te iba a decir de entrenadores, leí Poyet en la.
Estás como Jaime Rabinet, Nicolás, con el pelo. ¿Te sí, pareces no? a Rabinet un poco? Sí, bueno, en fin.
Señora, me gusta. Un champú para rejuvenecerme. Y me quedo hasta cagar la cabeza. ¿Qué queréis que te diga? Lo único que quiero contar.
Estás como muy peinadito. ¿O serán los pescados, el croma de los pescados será?
No. Esto es real. En carne y hueso, no te digo el
bullying. Nicolás, ¿tú siempre haces el día del Nico con chaqueta?
Claro, porque es un noticiero. Te informo que estamos en un noticiero.
Ah, disculpa, hubiese sabido, me hubiese vestido más acorde.
No, porque esa polera celeste está muy bien. Le da un toque y todo.
Ay,
oye, el Poyet de la Católica dice... Vamos a tratar de ponerle intensidad. No me interesa mucho hablar de la Católica, solo te, ¿conoces a Poyet? ¿Te tinca o no?
Uno sí, más. Yo me acuerdo, era
en la época Zamorano, era el gallo, ¿no?
Era un volante raspador, como buen volante contención uruguayo. Perdón, mediocampista, porque algún amigo periodista me podría decir deportivo, volante tienen los autos.
Ya,
mediocampista, oye, raspador.
En el Deportivo, en el Depor, ¿de dónde era? Era como del Poyet, era como del Villarreal.
No, ¿dónde jugaba?
No, yo tampoco.
No me acuerdo dónde jugaba, pero Gustavo Poyet hizo su carrera como técnico en Europa, nunca dirigió en Sudamérica, claro. Lo que no dice nada. Yo solo lo pongo como un antecedente, pero yo encuentro que es una buena cosa para la Católica tener un técnico que solo ha dirigido en Europa.
Claro, no, está bueno, que parta su carrera en Sudamérica. Oye, y perdón, íbamos a decir algo, el fútbol, no sé de qué estábamos hablando, de la inversión, no, ya, me perdí.
Pero si ya hablábamos de eso, pues, Nicolás, sí, hablamos de lo de la U.
Oye, con un cortocircuito siempre me quedo atragantado y todo. Oye, te tengo una pregunta, ¿qué hacemos para sacar a Macari el Conquistador?
¿Pero por qué quieres sacarlo? Yo no lo quiero sacar.
Sí, no, pero cuéntame.
Sí, perdón, jugó en el Zaragoza, Nico.
Ah, Sara Poyet, pero me sonaba mucho, me sonaba. Oye.
Jugó la mayor parte de su carrera como en la Real, en Zaragoza. Sí. Ya.
Oye, tu relación con la tele, Felipe, para ya ir cerrando lo que la gente me pide que te pregunte. Aunque no estoy leyendo.
Qué gente, Nicolás.
Los chats aquí, los monos con navaja que me escriben, pero yo no los leo. Cuando hago entrevistas, no sé si te has fijado en este acto de prudencia de no interrumpir con las preguntas de la gente que está llegando. Claro,
que pareciera que es un programa en diferido, pero no. Lo que pasa es que tú no lo pescas, ¿no?
Sí,
y otro tema.
Que te iba a decir, apagaste la luz que tenía ahí apuntando a la cortina de atrás, pero no, esto estamos en vivo totalmente. Oye, lo que te iba a decir, con la pregunta que era tu relación con la tele, así como la relación...
¿A qué te refieres con la pregunta, Nicolás?
¿Añoras? ¿Quieres volver? ¿Te gustaría animar el Festival de Viña? ¿Quieres sacar a
Nicolás,
a César de ese lugar y lo
no,
quieres para ti?
No,
pero en serio, te
estoy Me entretengo en la tele, lo paso bien. Siento que las veces en que he estado en televisión han sido en cosas que a mí me entretienen. Nada de lo que he hecho lo he hecho obligado, digamos. Me entretiene, lo paso bien, pero a mí me gusta mucho más la radio.
Sí, no, sí lo sé, pero de la tele te voy a preguntar, de los 100 gallos que hay en tele, del 100%, ¿cuántos tú crees que están ahí porque los llamó un ejecutivo o porque ellos llamaron, presentaron y dijeron, oye, cuando me necesites, llámame, por favor, así, tírame un número?
Yo te diría que prácticamente todos los que están en la tele es porque tienen algún padrino o madrina.
¡Oh! Eso sí que es.
Pero eso, no, pero eso, pero ojo que lo que estoy diciendo, pero eso no es ni bueno ni malo.
No, son las reglas del juego.
Son las reglas del juego.
Pero te voy a preguntar.
Pero yendo un poco más a tu pregunta, yo siento que en la televisión chilena, Nico, no hay nadie que esté de más. Yo siento que nadie está ahí porque es solo amigo de alguien. No.
A ver, ¿no? voy a ser bien honesto y para que mentira. A mí me parece que cuando ponen a Maro Gómez Pablo a animar el Bienvenidos, era una apuesta, pero me parecía una jugada porque es amigo José Miranda. Yo estaba ahí en el Bienvenido, tú también estabas, y va la pregunta más específica para ti. A mí me invita alguien, me dice, oye, ¿querés venir de panelista? Y yo empecé a ir, me empecé a repetir, y en un momento el huevo Daniel Sagüez, que estaba dirigente,
director,
me dice, oye, podríamos hacer algo con tu primo Guarero, algo. Y yo, la verdad, feliz, weón, en ese minuto hubiera amarrado. Pero siento yo que yo no tengo esos padrinos, tengo una torpeza, y nunca llamé, nunca insistí, nunca moví la colita. Te iba a preguntar en la intimidad esto entre tú y yo. Cuando tú fuiste un poco a reemplazar al conductor del Bienvenido hace un año, en un minuto tú llamas y dices, weón, lo que quieran, quiero esta pega, te moviste la colita, ¿hiciste algo o no? ¿Tú dejas ahí que te llamen nomás?
Te perdiste un poco, Nico, ahí volviste.
Ah, era tan buena la pregunta.
No, pero sí, la pregunta es buena. Sí. En distintos momentos he movido la colita y en otros momentos me he hecho el hueón y me ha ido como el forro en ambos casos. Básicamente no.
Porque sientes que claro. Tiene un padrino.
Es que lo que pasa es que decir eso conmigo suena subjetivo. Y tú sabes que yo soy bien autoflagelante. Yo creo también, Nico, esto es una opinión muy personal y es discutible, pero las cosas subjetivas son para bien o para mal. Yo siento que soy bueno para la radio. Tú me puedes decir, ¿sabes qué? No eres tanto. Perfecto, bacán. Yo siento que a lo mejor para la tele no soy tan bueno. Porque al final quien lo mide no eres tú. Son otras las personas las que deciden claro. Por ti en este caso. Salvo que tú te compré un canal y acá y tirés los cornes y los cabecees tú, digamos, que es un poco lo que uno tiene la posibilidad de hacer a través de streaming, ¿cachai? Claro.
Fíjate que yo creo, yo con los años soy un poco mayor que usted, don Felipe.
Nicolás, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres?
Bueno,
¿cuatro?
Bueno, pero tengo más experiencia. Fíjate que yo, la respuesta a esa pregunta creo que no existe. Yo creo que uno no es ni bueno ni malo para la tele. Son ciertas circunstancias, te hacen ponerte en un lugar y de repente empezás te fue bien a ti, te fue muy bien en épocas en la tele. Y de repente alguien dijo, se acabó el matinal con la Pamela Díaz y Jean-Philippe y se acabó nomás. No es que uno sea bueno o malo, es eso.
Pero yo reconozco que a mí no es que me haya ido bien en una época. Lo que yo siento es que yo tenía pantalla, que es lo que a mucha gente le gusta, por prensa, después por el matinal, en fin, en programas nocturnos en la red. Pero yo recién en televisión, cuando llegué a televisión en el 2015, yo podría decir que efectivamente llegué a un canal masivo, porque la red siempre ha sido un canal más bien de nicho, me expresé mal, no de nicho, pero de una audiencia mucho más acotada. Televisión es otra cosa. Es otra cosa, nada que ver.
No, yo lo entiendo.
Tienes una mayor exposición, en fin, entonces.
Cuando dijiste lo del padrino, yo le pegué ese mazazo a Maro Gómez Pablo, yo no tengo nada contra Maro, me cae bien, lo he saludado alguna vez, pero me parece que los problemas que tiene Canal 13 como resultado, que no le ha ido bien, lamentablemente Amaro cayó ahí, pero me consta, o sea, tengo información como que en el fondo lo lleva José Miranda, a quien conozco también y tengo una muy buena opinión de él. Pero ¿quién es el padrino de Julio César Pontetú? ¿Tiene padrino?
No lo sé.
Pero usted aseguró que todos tienen padrino.
Pero es que yo creo que Julio César, Nico, llegó a Chilevisión. Se me ocurre que lo debe haber llevado.
Fido.
Lo debe haber llevado Pablo Morales, tal vez, en su momento.
Ah, claro.
Es que no me recuerdo, porque Julio César está en Chilevisión hace rato, pues no es que esté desde ahora. Lo que pasa ahora. Digamos, está en el matinal y le ha ido súper bien y todo, pero él está en Chilevisión hace un tiempo ya.
Sí, no. Y hablaba de la tele, Felipe, porque en el fondo...
Y pa que se entienda la idea. A mí, ni a la red ni a Chilevisión me llegó un ejecutivo. A mí a Chilevisión me llamó una editora y un director, como que les tincó, me invitaron. Y fui como invitado, pues como panelista, terminé animando el matinal. De ahí salté a la noche. O sea, no es que a mí me haya llevado un ejecutivo, me explico, ¿no?
No tenías tu padrino, como dirías tú, que te andaba.
Yo no me estoy quejando para nada.
No. Sí, porque, está bien.
Oye. Porque, bueno, son cosas, son situaciones, son ¿cómo se podría decir? Son maneras de relacionarse en el trabajo.
Sí, y te preguntaba por la tele porque es un espacio que nos une, hemos pasado. Sin embargo, yo tengo una visión súper crítica. Yo creo que se muere. No te quiero preguntar por la tele en general. Te pregunto por el Canal 13. ¿A ti que te gusta la tele, Mirai? Ha habido mucho bullying contra Canal 13 como empresa de Luxich. Les ha costado. El matinal como modelo de televisión, le han pegado, hay columnas que dicen que no sabe para dónde va, está este episodio hace una semana atrás donde Chilevisión le gana a todos con Julio César Rodríguez y la Montserrat, solos ellos en pantalla hablando como de política, mientras en los otros matinales habían 12, 10 personas. Y la noticia, no sé si me lo dijiste tú, alguien me dice, no es que ganó Chilevisión, es que TVN le ganó a Mega, güey, es una cosa así. Y Canal 13 sigue allá en los tumbos. Tú tienes una opinión, fuiste animador de matinal, ¿qué haría ahí en Canal 13 con la tonca, con eso, si fuera ahí? Si Luxich te dice a ti, oye, ¿qué podemos hacer nosotros como para que no nos vaya tan mal como nos han pegado tanto?
Es que Nico, bueno, tú también trabajaste en matinales, pero son momentos. Y yo creo que Chilevisión leyó bien el momento. Y ahí yo creo que está la gracia al final. Yo creo que pocos más, pocos menos, si tú te fijas, Mega y Canal 13, que son como los perjudicados de los matinales, por decirlo de alguna manera, en este minuto o en estos tiempos, tienden a ser matinales. Qué sé yo, con el despacho, la tontera, el video, qué sé yo, el choque, el pronóstico del tiempo, que yo no estoy diciendo que sea malo, ¿quién es uno? Yo solo digo que ocupan el formato matinal tradicional. Y si tú te fijas, Chilevisión y TVN, ¿qué es lo que hacen fundamentalmente durante la mañana? Contingencia, actualidad, que reventó el 18 de octubre del 2019 y después con la pandemia. Entonces, hay una materia importante, poderosa, donde quienes están en pantalla están manejan muy bien ese tipo de temas. Julio César con la Monse, en Televisión Nacional, Gonzalo Ramírez con la Carola
Escobar.
¿Cómo se llama? Escobar. Y ahora entró la María Luisa Godoy. En cambio, Mega durante mucho tiempo, Nico. Durante mucho tiempo no había cómo darle. Y en esa época de no tenía cómo darle, era hueveo. Y está bien, si uno está diciendo que esté mal, al revés, increíble, qué bueno que les iba bien, porque era ese momento. Y a mí me da la sensación...
¡Oy! ¡Oy, oy, oy! No quiero que se me corte. ¿Se cortó él o me corté yo?
Lo mismo con Canal 13. Con Canal 13 la gente no va a buscar la contingencia y hoy día hay una mayor demanda de contingencia. Y yo no tengo por qué dudarlo ni tengo por qué cuestionarlo, porque además los conozco más o menos y me parecen que son personas que tienen sensibilidad social y todo. Pero la sensibilidad social hoy día el público se la da a Julio César con la Monse. No se la da a la Tonka con Amaro y Sergio Lago. Que para mí Sergio Lago es un cañón. A mí siempre me ha gustado Sergio Lago. Siempre me ha gustado Sergio Lago. No es ahora. Lo encuentro bueno. Pero estoy hablando
este
por mí.
Titular mañana las últimas noticias. Siempre me ha gustado Sergio Lagos. Ese.
Tú dices físicamente. No, también. Claro, también. ¿Qué importa, Nico? Es otro Chile.
Se nos ha hecho muy tarde, se me está yendo la señal, seguiría hablando, pero te quiero agradecer. Mira cómo cambió, ¿eh? Partió con limón soda y ahora se pasó un vodka a esta hora de la noche sin que nos
diera. Es agua, hombre, ¿cómo hacer vodka?
Sin que nos diéramos cuenta. Oye, Lolito, un gusto, una alegría, muy entretenido.
Nicolás, ¿qué invitado se te cayó?
No.
La gente está preguntando, ¿ah? ¿Qué invitado se te cayó? ¿Qué invitaste a este weón?
Estoy despreciando la producción de invitados. Te juro que no estoy. Entonces estoy ahí los días viernes y todo, y digo, he tenido muchos llamados de políticos y no. Entonces, cuando me recordaste, dije,
pero
Vidal es el hombre.
Acuérdate que la entrevista pagada.
No, la entrevista pagada, que ha dado mucho que hablar, pero nos tienen que pagar, digamos, los que quieren. Así que.
No, oye, queda poco, Nico, para las elecciones, queda un mes. Un poquito sí, menos.
Tiene que picar a alguien más. ¿Viste que te pedí? Perdona esta cosa íntima. ¿Puedes hacer boleta? ¿Puedes hacer? ¿Sabes cómo hacer?
Sí, Nicolás.
¿Sabes cómo hacer para que el monto quede líquido total? Pues yo no lo sé hacer, pero parece que el impuesto interno te dice. Porque hay que hacer la boleta por el monto.
Nicolás, pones la cifra.
Recibida.
Ah, sí, hay una manera. Hay una manera, sí.
Dividida sí. Por 0.88,5. Como antes era 0.9, pero ahora es una cosa tan rara.
Sí.
Qué susto. Ya. Oye, ya.
Ya, ¿algo más, Nicolás, me quieres?
No,
algo con interno, esto, digamos, digo, algo interno, ¿no?
No, con esto estamos perfectos, extraordinarios, señoras y señores, la gente lo pedía. Felipe Vidal, hemos conocido un poquito más de su faceta, su infancia.
Estás como con una llamada en espera, Nico, me da la sensación, ¿o no? ¿Estás como, o no?
Sí.
¿Sí? Ahí pasó.
El nuevo pelo que estoy luciendo. Qué desastre, güey, qué desastre.
Se parece a la peluca de Meruane, weón, cuando fue a Viña.
Oh, el plan de
fracaso. Está muy peinado.
Muy peinado, es que para el noticiero, ¿no es, Santiago?
Estupendo.
Supongo que viste el día del Nico previo a que tú salieras al aire, los 5 momentos de la semana y.
Por supuesto, yo veo todo.
El niño que dice la verdad.
El niño que dice la verdad.
Porque antes este programa era pagado, pero ahora ya no. Ahora es gratis, lo pagan los auspiciadores.
Por eso me invitaste, pues, weón.
Sí, tenemos Vitrocar, Super Clean, limpieza, Fono IP y. ¡Ay! Me va a costar caro.
¡Puta madre!
Y Dexa. Oh. Oye, Dexa.
Menos mal que te acordás. DexaChile.cl, somos demoledores.
Somos demoledores, está aquí también, para que vea usted.
Muy bien. Ya. Oye, te vi con Fernando haciendo una publicidad del tema de
los parabrisas.
Muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Muy bueno, con dron, todo.
Claro, si te fijas, tiene un error el comercial. Te lo voy a contar para ti nomás.
Ah, no caché, ya.
Escucha, Fernando dice, palabrisa. Yo me acabo de dar cuenta al verlo.
No caché, lo voy a ver.
Ese auspiciador de este programa, Víctor Carlos, dice, el palabrisa.
Bueno, y Macari dice, siempre comisería, po.
¿Y cómo es la palabra?
Mucha gente dice comisería. Es comisaría. Comisario.
No te puedo creer, la comisaría.
Hay mucha gente dice comisería. Yo digo comisaría. Pero fíjate. Sí. Hay mucha gente que dice Europa. Yo veo Europa. Yeah. Es Europa, pues, weón. ¿Cómo?
Claro, oye, a mí igual con estos programas me duele un poco la espalda. Todos los domingos quedo un poco cansado. Tengo tomado aquí.
¿Cómo te le ocurre hablar así, Nico? Nico, tu pronóstico para el partido de vuelta con Independiente del Valle.
Ay, 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 estoy aterrado, pero creo que Pelicer los va a colgar del palo y con estos nuevos jugadores, Chamicero, uno.
Chumacero, Nicolás.
¿Cómo es?
Pero eso es un barrio allá en Colina, un sector ahí.
Barba, este de barba que yo lo había visto antes, uno de barba como un defensor bien patudo que tenemos, era como de otro equipo, no es Villagra, ¿no? No, uno de barba. Defensa de la Unión, lo vi.
Ah, Estefano Mañasco.
Ah, Mañasco, ¿eh?
¿O no? Lateral derecho.
Y se dejó barba, que venía entonces de la Serena y originalmente de la Católica.
Claro, y el que anduvo muy bien fue el que jugaba lateral derecho en la Unión.
de lateral
y que jugó izquierdo. De central.
Gómez.
No,
Gómez.
No, no. Gómez, que era lateral derecho y jugó de central.
Ah, de veras, derecho. Bah, no sé por qué lo. Y también jugaba por la izquierda en algunos partidos. Mira que ahora vi mucho.
Alguna vez de jugado, pero su posición era lateral derecho.
Jugó muy bien de central, está bien.
Jugó vamos muy a ver. Bien. Vamos además, a ver. Además con Tomás Galdames.
Sí, chilenita. Oye, Pelicer no pinta para darnos manteca, pero puede que dé la sorpresa. Puede que dé la sorpresa.
Yo encuentro que el equipo es un equipazo. Claro. Pero yo te lo dije desde que lo contrataron. Sí. Que a mí Pellicer no me gusta, pero...
¿Y sabes algo, Ronald Fuentes? ¿Se fue a otro equipo? ¿Está ahí tranquilo?
A Wanderers, Santiago Wanderers.
Ah, ya cerró con Wanderers. Chuta, qué buena.
¿Algo más, Nicolás, me quieres preguntar?
No, ya vamos. Vamos.
Está bien.
Oye, saludos a tu familia, gracias. Y esta ha sido otra emisión del Día del Nico. Felipe, mañana nos vemos en El Conquistador. No te pierdas, por favor.
Ya, nos vemos, chao. Gracias. No, vamos. Gracias a ti por la oportunidad.
Será hasta la próxima. Chau.